Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, señoras y señores, saludos, cofrades, por supuesto, cuando inmersos ya en plena cuaresma, nos proponemos ofrecerles esta primera entrega que al audio habitual, a ese rodillo de podcast que durante todo el año venimos poniendo a su disposición, añadimos el vídeo de la mano de la Pasión en Jerez, añadimos este año, ya lo han podido comprobar muchos de ustedes, la emisión en directo a través de Facebook Live. Estamos dando pasos para abrir en abanico las oportunidades de disfrutar en plena cuaresma de esa preparación en clave cofrade que durante más de 50 años Carrera Oficial viene brindando. Medio siglo de histórica referencia a lo que es la Semana Santa en toda la provincia. Y en esa clave nosotros desde aquí, desde los estudios, desde la casa de COPE Jerez en Calle Larga, precisamente carrera oficial de la Semana Santa de Jerez, estamos dispuestos a seguir dando esos pasos, seguir dando continuidad a cuanto va sucediendo en torno a nuestras hermandades y cofradías. Y hoy vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de asomarnos a la bahía, de tener en cuenta una Semana Santa imponente desde lo iconográfico, desde lo patrimonial, desde las trazas que la hacen una de las Semanas Santas grandes, no solo de nuestra provincia, sino de toda Andalucía. Y por ello nos acompaña el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Manuel García López, a mi derecha. A mi izquierda, un compañero periodista, Fran Pereira, un hombre del flamenco, un verdadero amante de los palos que nutren nuestro sonido más genuino y entre ellos entresacamos aquel que toca a nuestra celebración de la Semana Santa, la saeta. Él, además de periodista, al tanto, muy al tanto, y también me voy a permitir preguntarle por ello, de ese Festival de Jerez que se viene celebrando en distintos escenarios, con distintas propuestas, espectáculos, exposiciones, presentaciones, a lo largo del casco urbano jerezano. Además, es presidente de la Cátedra de Flamencología, con lo que eso significa para el mundo que toca también incluir en nuestra carrera oficial de hoy. Pero además, y ese es el punto de actualidad que nos acerca a Fran Pereira a esta mesa, es el exaltador de la saeta, una cita siempre única, siempre referencial en la cuaresma jerezana, que organiza la Peña Flamenca Buena Gente. Peña que tiene por delante el concurso de saetas más clásico de nuestra tierra y por el que también preguntaremos a nuestro invitado, el compañero Fran Pereira. Como siempre, nuestro saludo entrañable, nuestra acogida que ya no sabe por dónde seguir abriendo vías. La del audio, la de los podcasts ya está ahí, la del vídeo que estrenáramos con la Pasión en Jerez, hace que esta composición, que esta imagen no les resulte extraña. Y por otra parte, esa novedad de Facebook Live. Seguimos dando pasos, ya te contaremos qué haremos llegada la Semana Santa y cómo atenderemos los requerimientos que a todos los efectos nuestras cofradías en la calle, en Jerez o en otros puntos de la provincia vayan demandándonos. Yo voy a empezar presentando a los compañeros que ya están en torno a la mesa. Marco Antonio Gómez, bienvenido.
Bien hallado, buenas y cofrades tardes.
Miguel Guerrero, bienvenido también.
Bien hallado.
Con ellos vamos a tener, como el año pasado, unas pinceladas de cuaresma que nos van a ir haciendo tener en cuenta todo para que no se nos olvide nada, pero como todo no puede estar sometido a entrevistas, reportaje o a una presencia mayor, queremos que al menos haya una mención que Miguel nos regalará en cada programa. Y con Marco Antonio Gómez ya tenemos en carrera oficial ese palquillo con reflexión, con su mijita de sarcasmo y con esa gracia que él también nos promete llegada esta cuaresma. Vamos a hablar de cosas ya mismo. Quiero dar la bienvenida a Manuel García López. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra invitación. Y nada,
aquí venimos a hablar de cofradías.
Te traemos, te traemos para que nos lleves a San Fernando, y a lo largo del programa podemos también hablar de esa prodigiosa Semana Santa. Y Fran Pereira, a Fran casi lo entresacamos de unos días de gran vorágine flamenca en Jerez.
Sí, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Pues bienvenido. Yo voy a presentar también la mesa, que tiene pues mucha presentación. No falta el nazareno, no falta la bocina, que era uno de aquellos galardones que hace ya tiempo entregaba Onda Jerez, los compañeros de Onda Jerez, y que pues tuvieron a bien reconocer, y hace ya al menos 3 décadas, reconocer a Carrera Oficial, cuando entonces estaría pues en las bodas de plata, el trabajo que ha venido realizando. Y además, por delante, tenemos una publicación, Semana Santa de Jerez, patrimonio, literatura, arte, curiosidades, saeta, fenomenología, que ya presentamos en el Carrera Oficial de hace una semana, entonces todavía sin imagen. Teníamos a Eugenio Vega Geán, teníamos también a Paco Antonio García Romero y a un tercero colaborador con esa publicación, el economista Paco Antonio García Márquez. Una obra que es menester tengan en cuenta, porque pudiera decirse, y hay muchas publicaciones, algunas de los propios autores, de gran mérito, de gran empaque, pero esta yo me atrevería a decir que es la obra definitiva, si bien cabe la gracia, Marco Miguel, de un obispo, nuestro pastor, don José Rico Pavé, pastor en Jerez, en la diócesis de Asidón en Jerez, que le decía con gracia que lamenta haber desactualizado la obra con el decreto del Sábado Santo.
Así es, gracias a Dios, bueno, pues ha sido por ese motivo, y es señal de que la Semana Santa de Jerez cambia y crece.
Habrá que buscar quizá un anexo, ¿no?, a esta obra.
Yo creo que ellos estarán encantados. Es una obra encargada, es una obra de encargo, atención, y cuando las obras son de encargo quiere decir que más allá de nuestras fronteras hay un gran interés. La editorial Almuzara, de Manuel Pimentel, nuestros oyentes, nuestros televidentes lo recordarán como ministro en su momento y como un hombre de la cultura que ha hecho mucho, mucho desde la editorial Almuzara. Quiero mencionar también, antes de mencionar el último elemento de esta mesa, otra obra, Manuel García López, que San Fernando tiene a gala disponer de ella y fue presentada el año pasado.
Bueno, sí, lo hemos comentado antes de entrar en antena. Atlas Patrimonial de las Hermandades de San Fernando recoge el patrimonio, es una obra de investigación. Una obra de investigación que no es por encargo, pero totalmente gratuita por investigadores, y entonces recoge gran parte del patrimonio de la ciudad, ¿no?, de San Fernando, de las Hermandades. Un patrimonio desde documental, musical, patrimonial, orfebrería, bordados, y entonces pues una obra que es con la patrocinio de la Diputación, pues sacamos y se publicamos desde el Consejo de Hermandades, un proyecto muy, muy, muy grande para la ciudad, importante, ¿no? Claro. Y está ahí sobre la mesa. Ya se han vendido casi todos los ejemplares, o se han vendido. Es un donativo de 25 euros, y ese donativo pues está recaudado, está pues pendiente de una obra social que la queremos hacer este año, una obra social importante. Bueno, el mensaje de que el patrimonio de las hermandades, aparte de dar de comer a las familias, que también, que es muy importante. El otro día lo hablaba yo con un amigo que es bordador, me decía, bueno, si yo, ¿qué haría sin las hermandades? ¿Qué haría mi familia sin las hermandades? No, pues igual el florista, el de las ceras, todo, hasta el que vende cordones para las medallas en la mercería, ¿no? Todos. Y entonces queremos destinar esa recaudación, esa obra social, queremos hacer una obra social importante para que el patrimonio de las hermandades no solo sirva para eso, para dar de comer a la familia también, para salir a la calle los titulares de la mejor manera, y sirva también para ayudar a los necesitados, ¿no? Estamos ahí pendientes este año de esa obra social por parte de las hermandades de San Fernando.
Pues un atlas patrimonial que también recomendamos vivamente, ahora sí, y estaba hablando de patrocinios, ¿qué haríamos sin los patrocinadores, sin esa compañía de la Diputación? Pues seguramente esa publicación hubiera sido más complicada. Nosotros tenemos una dulce compañía, Marco.
¿Qué haríamos nosotros sin las torrijas de Jerez Pan? Jerez Pan, que son estos amigos que vienen un año más a endulzarnos la cuaresma, con sus torrijas, con su pastel de torrijas, sus roscos de Semana Santa, pero como nosotros aquí somos más clásicos que un mueble de caoba, hemos traído las torrijas de toda la vida de Dios de Jerez, con vino de Jerez, y estas, concretamente, con palo corto, ahora que está tan, tan de moda. Así que Jerez Pan, Barrio de la Constancia, os endulza la cuaresma.
Pues muy bien, lo tenemos en cuenta, y vamos a ir ya mencionando asuntos que han ocurrido un fin de semana intenso, el primero de cuaresma, antes de tener en cuenta esas pinceladas que nos inviten a pensar en lo que llega. Yo quiero mencionar a todos, y he mencionado a Marco Antonio Gómez y a Miguel Guerrero. No podemos olvidarnos, como parte del equipo, también de Ángel Moreno, de La Pasión en Jerez, y ese soporte técnico, ese soporte de imagen, y a los compañeros José Manuel Cabrales y Diego Yesa, compañeros de la casa, que se han volcado pues en ayudarnos a que todo esto tenga este aspecto y a que también el audio, que al fin y al cabo es nuestro origen, es nuestro sino, es nuestra primera justificación, pues tenga la calidad que todos ustedes merecéis. Salimos de un fin de semana intenso, de un fin de semana largo, si añadimos Día de Andalucía, el correspondiente puente para quien haya podido disfrutarlo. Vamos a ir viendo imágenes también de cuanto ha sucedido, y lo primero que hay que mencionar, creo yo, Marco, Miguel, es el Via Crucis de las Hermandades. En Jerez, Humildad y Paciencia; en Cádiz, Humildad y Paciencia; en San Fernando, la Virgen de la Soledad; en Rota, el Nazareno; y en tantos otros lugares, pues imágenes que invitan de un modo importante, porque empezar la cuaresma con unción, con oración, es algo grande para los cofrades, pero además empezarlo unidos, no tener cada uno su acto, sino tener ese acto comunitario que tanto nos ayuda, compañeros, a que los primeros pasos de la cuaresma nos vayan orientando hacia la Pascua. ¿Cómo lo visteis?
Bueno, pues una cita clásica, como es el Via Crucis del Consejo de Hermandades, y bueno, la verdad es que desde el punto de vista de la hermandad de Humildad y Paciencia, pues nuestra enhorabuena, pues cómo planteó la imagen tan icónica de este varón de dolores en las calles, con esta solución que le dieron a modo de...
No nos lo quiso contar, Juan José,
hace dos semanas. Dejó unas perlas, pero no terminó de... Y la verdad, bueno, seriedad, elegancia, humildad.
Ahí está Miguel. Ahí está Miguel en las filas.
Una puesta en escena fantástica. Eso sí, yo sí he echado este año un poco en falta, quizás más solemnidad dentro del primer templo jerezano. Solamente estaba Ángel Horta tocando el órgano, y digo solamente porque Ángel Horta es capaz de hacer lo mejor, ¿no? Pero sí faltaban voces que acompañaran a esas piezas que se interpretaron. Y luego, yo sí recuerdo y me quedo con el formato anterior de hace unos años, es decir, que las imágenes recorrían las naves del templo, porque un Via Crucis, si algo tiene, es que no es estático. El Via Crucis se debe de andar, y aunque la cruz de manguillas que llevaba la hermandad servía para marcar las estaciones, yo soy de los que me quedo con aquellas estampas con la catedral completamente oscuras y las imágenes discurriendo por el primer templo. Aquello, por mor de unas obras y de una exposición que hubo, se tuvo que poner así, la imagen en el altar mayor. Se ha quedado, pero bueno, yo soy de los que apuesto por eso.
Muy bien. Miguel es hermano, además, a Miguel le concedemos la oportunidad de que nos explique también, además del ambiente, además de lo que estamos viendo a través de las imágenes, que bueno, que es ese ambiente piadoso que es habitual en este acontecimiento. La composición de esas andas tiene una explicación, tiene un porqué y tiene un detalle que merece la pena tenerse en cuenta. Ahora lo podemos decir, no lo pudimos decir la semana pasada con el hermano mayor con nosotros.
Pues bueno, tratando de ser objetivo y sin querer barrer demasiado para casa, como podéis ver, el señor lucía magnífico, majestuoso en esas andas que preparadas para la ocasión, cedidas las andas en sí por la Hermandad de Veracruz, al igual que la peana y los faroles, la parte más baja plateada de la Hermandad de la Sacramental de no, perdón, de la Candelaria, del paso sacramental de la Candelaria, y con el sorno floral de hiedra y demás, ¿no? En cuanto al señor, también estrenaba las potencias de plata, diseño del hermano también Jaime, donada por un grupo de hermanos y realizadas por el Delfoso Oñate. También estrenaba lo que es el cordón, que es como en representación a ese cordón con el que tiraron al señor hacia el Monte Calvario. Y ese mantón que cubría el sudario, que es una donación, una de las que tantas están realizando las hermanas.
Una pieza del siglo XIX.
Exacto, una auténtica joya que, bueno, que lució por primera vez el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia con motivo de esta salida, de este traslado a la catedral para el rezo del Via Crucis, que creo que quedó un conjunto extraordinario y la verdad que bastante bonito y creo que majestuoso.
En las imágenes de Ángel Moreno, La Pasión en Jerez, el Señor, el Cristo de Humildad y Paciencia, lo hemos visto ante las angustias, ante San Miguel. Es una noche, Ángel, para vivir ese momento piadoso en tantos otros sitios y uno quisiera haber estado en todos. La Virgen de la Soledad, centro del Via Crucis de San Fernando. Háblanos de cómo quedó todo el lunes.
Bueno, ayer. Antes de ayer, pues disfrutamos lo máximo, ¿no? Porque yo creo que es momento miércoles de ceniza, pero después el primer lunes de cuaresma es el momento del pistoletazo de salida en todas las poblaciones, ¿no? Con el Vía Crucis. San Fernando, pues este año ha querido que fuera la Virgen de la Soledad, como la conocemos en San Fernando, especialmente porque es un año muy mariano. Estamos enfocando casi todo a la procesión Magna Mariana del 30 de septiembre. Y bueno, también la Hermandad de Soledad, pues es una hermandad, lo que conocéis, es una hermandad, pues el momento del traslado del sepulcro, es el momento que la Virgen está en la Vía Sacra, en ese momento donde está delante del Señor. Y bueno, y finalmente, pues ese Vía Crucis, la Virgen de la Soledad, una Virgen del antigua, una hermandad señera que este año cumplía 275 años de aniversario. Vamos a ver, la Hermandad de la Soledad ya era hermandad antes que fuera San Fernando ciudad. Cuidado, claro, ya había hermandades en San Fernando, había cuando San Fernando no era simplemente una aldea o dependíamos de Cádiz. Entonces es importante, ¿no? es relevante. Y bueno, se vivió, como bien ha dicho también Marco, pues con mucha solemnidad. En San Fernando lo hacemos dentro de la iglesia mayor, el templo parroquial. Este año no había traslado desde su iglesia porque pertenece a la misma parroquia. Uh-huh. Y bueno, ahí pues lo que sí, un pequeño traslado por la nave lateral hacia el presbiterio, y después la cruz de guía pues sí fue pasando por las estaciones. Acompañado pues el rezo del Vía Crucis, acompañado por un cuarteto de cuerda con un soprano y un tenor. Y bueno, y la verdad que fue bastante emotivo, emocionante. La iglesia llena, un templo que es grande, pero la iglesia llena, mucho silencio, mucho recogimiento. También es verdad que desde la hermandad y desde el consejo, de aquí agradecer también a la hermandad, que la organización junto al consejo fue magnífica, y se crea ambiente, ¿no? Se baja a la luz tenue, se encienden todos los altares, se crea ambiente pues para que también pues vivamos ese momento. Y después el formato es de una hora, hora y cuarto con ese traslado. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Momentos de oración, de disfrutar de ese acto piadoso, y bueno, al final te queda con un buen sabor de boca, y bueno, es un momento que el corazón, y después es un momento cofrade importante en San Fernando.
Hay mucho paladar en San Fernando, desde luego que sí. Vamos a recordar, si acaso de modo más escueto, pero para que también podamos empaparnos de lo que ha dado de sí este pasado domingo de cuaresma y los días que antes y después han venido convirtiéndonos en fiesta prácticamente como 3-4 días consecutivos, vamos a ir recordando, por ejemplo, que el Señor de Bondad y Misericordia ha acudido en misión al Hospital San Juan Grande, que el Cristo de la Salud de las Tres Caídas ha vivido también su Vía Crucis, el traslado de la Hiedra, un clásico también, desde su capilla hasta la parroquia de Madre de Dios para los cultos, o pues algún otro que tiene que ver también, como cada domingo de cuaresma, con los momentos de veneración. De todo ello, pues vamos viendo, vamos disfrutando algunas imágenes, vamos teniendo en cuenta pues cómo la ciudad se empapa, y repito, como está todas, de cada invitación a la oración, al silencio, al recogimiento y también al servicio a los demás, porque Miguel, el Señor de Bondad y Misericordia, en esa misión a San Juan Grande, fue más allá de la procesión o del traslado y de la exposición en la capilla, sino que recorrió pasillos. ¿En qué artilugio?
Pues a modo de una parihuela con ruedas, ¿no? Una especie de una parihuela muy recogida que cumplía perfectamente con la función de acercar al Señor, ahí la podemos ver, de acercar al Señor a aquellos que no pueden acercarse al Señor, ¿no? Creo que fue la hermandad compartió en sus redes sociales una instantánea, varias imágenes preciosas del Señor recorriendo la planta del hospital, ¿no? Creo que fue pues cuando la palabra misión, ¿no?, adquiere su significado más pleno.
Claro. Y tu hermandad de las Tres Caídas de Vía Crucis.
Así es, en el primer viernes de cuaresma, que no es el primer viernes de marzo, que será este viernes, uh-huh, como antesala del día grande de la hermandad y para Jerez, como es el primer viernes de marzo, y el Santísimo Cristo de la Salud, que volvía a recorrer las calles de los aledaños del barrio de San Lucas, como anécdota y algo muy bonito. Bueno, pues visitó a las hermanas de la Cruz, por supuesto, y en la séptima estación tocó en Plaza Belén, que fue allí justamente donde esta hermandad se funda, con esta imagen, la del Santísimo Cristo de la Salud, y con la actual Virgen de la Esperanza de la Hiedra, ya saben ustedes, antigua Virgen de los Dolores. Pero bueno, quiso Dios, o quiso la mala suerte, que una pequeña nube, allí justo delante de la Plaza Belén, pues obligó a la hermandad a tomar de nuevo hacia el templo y terminar el Vía Crucis, las otras siete estaciones, dentro de San Lucas.
y Domingo de Veneraciones, que también hay alguna imagen que podemos quizás disfrutar, recordando que ya mismo vamos a tener en cuenta otras muchas citas, otros muchos actos que nos va a comentar Miguel Guerrero en esas pinceladas de Cuaresma que incluso con estas imágenes podemos ir mencionando. Adelante, Miguel.
Así, Gabriel, porque hemos hablado de todo lo que ha sucedido, pero es que todavía queda mucha Cuaresma y queda mucho que suceder. Porque avanza la Cuaresma en estos sus primeros días y la fragancia que desprenden los naranjos es cada vez más intensa. Y es que el aroma del azar nos alerta de que el calendario sigue tachando días hasta el anhelado Domingo de Ramos. Pero piano piano, que dice la expresión italiana, para disfrutar de la espera de este tiempo de conversión cuaresmal que nos regala momentos cofrades y espirituales de los más enriquecedores. La suela de los zapatos de los cofrades de la provincia ya estrenaron hace escasos días la primera de las rutas de besamanos y besapiés y alguna que otra veneración en exclusiva de los Domingos de Cuaresma, que tendrán apenas unos días su segunda ruta. Pero antes llega el primer viernes de marzo, día grande en Jerez, con los besamanos y besapiés, de imágenes tan señeras como el Santísimo Cristo de la Esperanza, Nuestro Señor del Amparo, las 24 horas dedicadas a nuestro Padre Jesús de la Salud en sus tres caídas, que a buen seguro se repetirán esas larguísimas colas de fieles para poder encomendarse a su talón, y nuestro Padre Jesús cautivo, que en la jornada anterior, la de este jueves, saldrá a las calles de la feligresía para rezar el Vía Crucis. Este viernes en Cádiz también se celebrará un nuevo Vía Crucis por las calles, en este caso por la feligresía de la Iglesia de Santiago. Será el presidido por el Señor de la Humillación tras la celebración de la Eucaristía, que servirá como colofón al triduo que celebra la Hermandad. Y es que además de los respectivos cultos en el interior de los templos, como pueden ser los triduos y quinarios, algunos Vía Crucis se rezan por las calles y de esta forma las sagradas imágenes salen al encuentro de sus fieles y devotos y viceversa, tal y como sucederá de forma aún más majestuosa en Semana Santa. Este sábado, en Sanlúcar de Barrameda, nuestro Padre Jesús cautivo también se echará a las calles para que sus cofrades recen las 14 estaciones. En San Fernando, este jueves, Jesús de Medinaceli recorrerá las calles de su feligresía también en solemne Vía Crucis. Saldrá sobre las 10.45 horas para recogerse minutos antes de la medianoche e iniciarse así el besapié que se mantendrá durante toda la jornada del primer viernes de marzo. En este mismo viernes, las calles de la Isla de León servirán también de escenario para el rezo de las 14 estaciones en torno a nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas. De esta forma, numerosas imágenes sagradas recorren en estos días cuaresmales las calles de las distintas localidades de la provincia y, como he dicho, en una semana harán lo propio con todos los avíos de las cofradías. No obstante, hasta que amanezca un nuevo Domingo de Ramos, disfrutemos de todo cuanto el tiempo de Cuaresma nos regala.
Muchas gracias, Miguel. Miguel Guerrero, con esas pinceladas de Cuaresma que cada semana tendrá para nosotros en clave de agenda, en clave de guiño a todas estas cosas que estamos deseando disfrutar y que nos van preparando para el final de la Cuaresma, o sea, la Semana Santa y ese tiempo litúrgico de la Pascua. Hablamos de oración permanentemente, Fran Pereira, y toca hablar de la saeta, esa oración flamenca que... Bueno, que se convierte desde el corazón en un palo flamenco muy a estudiar. Y estamos deseando escucharte en la exaltación de la saeta, que es un acto que ya saben nuestros oyentes, nuestros televidentes, tiene el componente de la palabra, pero también tiene el componente de la saeta, como si no exaltar pues este palo, que es exactamente qué. La saeta, digo... ¿De dónde nos llega? ¿De dónde brota? ¿Cómo llega hasta nosotros en este formato?
Bueno, la saeta, quizás como su nombre dice, ¿no?, de sajita, pues viene un poco de esos cantos salmodiados que al final se transforman en saeta y que un poco aquí en Jerez cogen esa particularidad a principios del siglo pasado, según los últimos estudios, y bueno, y lo ceñimos un poco en la figura del Niño Gloria, ¿no? Uh-huh. Un poco que es el primero que, junto con Manuel Torre, quien da un toque, un giro completamente diferente a la manera de decir la saeta, llevándola al terreno de la seguirilla, lo cual es quizá uno de los patrimonios sonoros más importantes que tiene esta ciudad. Una saeta muy corta, que casi se dice hablada, pero de una dificultad enorme a la hora de interpretarla y que, bueno, afortunadamente, como siempre pasa en el flamenco, siempre se teme por que se pierdan determinadas cosas, pero afortunadamente las nuevas generaciones van adquiriendo ese conocimiento, ese compromiso, y yo creo que la saeta hoy día, bueno, pues goza de una buena salud, ¿no? Quizás no tengamos a intérpretes realmente como hace unas décadas que a los que esperábamos en determinados sitios para oírlos durante la Semana Santa, quizá todavía no hemos llegado a eso, pero yo creo que tiempo al tiempo que los que están apostando por la saeta y estas nuevas generaciones que vienen con fuerza, yo creo que de aquí a muy poco tiempo vamos a tener verdaderos saeteros de los que marcarán época.
Y de esos que vienen, ¿te animas a decirnos algún nombre? No digo los que ya están ahí, los que ya conocemos, de los que van llegando, de generaciones más jóvenes, de ese grupo de gente que la ha vivido seguramente en la familia, la ha vivido en el barrio o la ha vivido en su cofradía.
Bueno, hay muchos, ¿no? Quizás de la generación, bueno, a partir del 70, 80, hay yo creo que ya una serie de saeteros consolidados, como puede ser Juan Lara, ¿no? Una persona que dice la saeta de una forma diferente, muy personal, muy al estilo de Jerez, aunque también hay veces que a él le gusta hacer los cantes de Mairena, ¿no? Que es un poco diferente. Hay mucho, no sé, ahora no sabría qué decirte. Por ejemplo, en La Exaltación yo voy a contar con uno de las voces más nuevas, que es la de Pedro Montoya Junquera, el Chanquita, que es uno de los que a mí me gusta mucho porque tiene mucha personalidad a la hora de decir la saeta. Y creo que bueno, tiene asimilado ese papel. Los Junqueras de por sí han sido siempre, sin dedicarse al profesionalismo, al cante, siempre han sido de escuchar la saeta, ¿no? Sobre todo en la recogida del Prendimiento, de la Buena Muerte, han tenido buenos momentos, y yo creo que él ha recogido esa buena, no sé si llamarla un poco herencia, ¿no?
Claro.
Y lo está haciendo muy bien, ¿no?
Atención a Chanquita, yo voy a mencionar, bueno, no es un acto cofrade, de hecho tiene otras aspiraciones y tiene más vocación parroquial. Atención a Chanquita, que va a poder ser escuchado pues el martes de la semana próxima en la iglesia de Santiago, donde ha sido constituido un grupo de oración a Ceferino Jiménez Maya, el Pele, tío Ceferino, como lo llaman los gitanos, y que además de la oración pues va a acompañarse, claro, se va a rezar en Santiago, pues como no, la compañía de algún flamenco, ¿no? Y precisamente con Chanquita empieza ese acompañamiento musical. Hemos estado viendo imágenes, Fran, del Cristo de la Aspiración, del Señor del Prendimiento. Podía asomar también el Nazareno cuando de amanecida va de vuelta a San Juan de Letrán por larga, o las recogidas de la Buena Muerte, que siempre han sido también un clásico. ¿Hay saetas diferenciales para cada imagen, para cada momento, más allá de las propias letras?
Yo creo que sí, quizás ese es un debate que ahora está muy presente, no quizás tan actual, porque ya llevan varios años hablándose de ello, y es un poco la renovación de las letras, ¿no? Ahora, en estos días que he estado preparando la exaltación, sin embargo, me he dado cuenta de que no es un debate de hoy día, porque ya en su día Juan de la Plata hablaba de una necesidad de renovar las letras, que en algunos casos, pues casi que a veces parece que no hay más, ¿no? Hace unos días también hablaba con un investigador que tenía un proyecto muy interesante de letras de saetas del siglo pasado, que los había ido rescatando a través de la prensa, de periódicos como el Guadalete Antiguo y demás, y decía que eran saetas poco conocidas, pero que, bueno, en su tiempo fueron importantes, pero por circunstancias fueron decayendo, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay saetas de todo tipo. Incluso ahora, ya te digo, hay la buena gente también abierto, lleva ya 3 años apostando por ese concurso de letras de saetas, ¿no? El problema es que, como pasa con el flamenco, ¿no?, a la hora de hacer una letra por soleá o una letra por seguirilla, hay muchos intérpretes que no se atreven a dar el paso por miedo a que... Yo entiendo que es, no sé, a lo mejor cantas por soleá y no cantas la letra típica de un estilo determinado de soleá y parece que estás haciendo otra cosa. Pero creo que es necesario dar el paso, atreverse y apostar por las nuevas letras, ¿no? Porque en algunos casos incluso a veces son repetitivas, ¿no? Y yo creo que no estaría mal ir renovando el repertorio.
La Exaltación de la Saeta, Fran, es siempre una propuesta con raíz en la historia, con raíz seguramente en la afición flamenca, con raíz en algo de devoción igualmente. ¿Cómo es la exaltación de la saeta que tú nos vas a pronunciar? Recordemos fecha, si te parece, el lugar San Mateo.
El 10 de marzo a las 9 de la noche en la iglesia de San Mateo. Bueno, pues la exaltación que un poco tengo pensada es un recorrido por lo que es la saeta sin querer ser demasiado, sin querer meterme mucho en la conferencia, porque a mí puedo caer en ese error, yo creo que no, y un poco centrarme bueno, en lo que es para mí la saeta, cómo vivo yo la saeta y lo que es la saeta realmente en Jerez, ¿no? Desde ese concurso que has hablado antes de la Peña Buena Gente, que tiene ya 44 años y que Premio Nacional de la Cátedra y que tiene toda una historia detrás, hasta aquellas saetas que se hacían en el balcón que organizaba la Peña Los Cernícalos en su momento, aquel concurso de saeta también tan histórico por el que pasaron los mejores saeteros de esta ciudad. Un poco haciendo un recorrido de todo tipo, ¿no? Un recorrido también por los distintos saeteros que ha tenido esta tierra, algunos conocidos, otros menos. Bueno, en esa idea no nos vamos a mover.
Miguel, Marco, ¿alguna pregunta?
Bueno, pues yo me gustaría meter un poquito el dedo en la llaga, Fran. Te voy a poner un pequeño compromiso, pero creo que me apetece mucho hacerte esta pregunta.
No querrás que cante él, ¿no?
Bueno, si se atreve.
Veo que no.
Fran, ¿es la Semana Santa de Jerez flamenca por naturaleza o por circunstancia?
Yo creo que es por naturaleza, ¿no? Quizás por la idiosincrasia de esta ciudad, por esa mezcla que tiene con los gitanos, ¿no? Que de alguna forma el gitano también aporta su granito de arena y la hace diferente, hace que nuestra Semana Santa y nuestra saeta sea diferente, ¿no? Porque si pones a analizar un poco la manera de decir la saeta en función del intérprete, uno ve las diferencias entre unos y otros, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la hace especial por eso, ¿no? Por esa mezcla de culturas que tiene, que la hace diferente, pero yo creo que sí que por naturaleza.
Comentaba Fran que quizá hoy en día no existe aún esa figura de saeteros esperados a la hora de escuchar, como si sucedía en otras décadas, pero te quiero preguntar si se está trabajando en ello, si es un trabajo que se verá a largo plazo, porque, por ejemplo, hemos comentado la recogida de la Buena Muerte, ¿no? Me consta que la hermandad está trabajando mucho junto con Joaquín El Zambo, con su hijo, por recuperar esa magia de la recogida de la Buena Muerte, y el año pasado ya se vio. Creo que es la Hermandad de la Soledad, si no me equivoco, la que convoca el concurso de jóvenes saeteros, que, por ejemplo, la presentación del Via Crucis el viernes anterior al miércoles de ceniza. Por ejemplo, la joven Lucía, creo recordar que se llama Lucía, que fue la que quedó ganó el año pasado, cantó una saeta magnífica, ¿no? Creo que esas son semillas que quizás en un futuro pueda volver, no sé si al nivel de hace unas décadas, pero sí a recuperar parte del terreno perdido.
Yo espero que sí, ¿no? Porque, bueno, yo he tenido la suerte de vivir, como decía antes Gaby, ¿no? La recogida de la Buena Muerte, precisamente, que sé que Juan Pedro, su hermano mayor, está haciendo un trabajo interesante. El pasado sábado, por ejemplo, hicieron un pequeño homenaje a la figura de José Vargas el Mono, que era quizá un clásico, claro, ¿no? Y esas saetas del Mono, de Curro de la Morena, del propio Ángel Vargas, ¿no? Cuando la recogida de la Buena Muerte. Pues bueno, un poco recuperar todo aquello sería bonito. Solamente creo que ocurre con la figura de Luis de Pacote, ¿no? Con Luis Lara, que ahora está en otros menesteres profesionales.
Pero puede con todo, ¿eh?
Pero sí, pero sí es cierto que hay mucha gente que viene todas las madrugadas a la canilla, aquí justo enfrente, cuando pasa el Nazareno, para escucharlo a él, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar, a ver si de una vez por todas se da un paso importante y en ese sentido recuperamos esas ganas de ir a determinados sitios a escuchar. Nosotros, y ahora hablo desde la Cátedra de Flamencología.
Te iba a preguntar por ello.
Tenemos un proyecto, tenemos un proyecto en el que estamos trabajando. Lo que pasa que, bueno, la verdad es que nos está costando mucho volver a situar a la cátedra en el lugar que le corresponde, porque se ha llevado parada casi 10 años y no está siendo sencillo. Pero uno de los proyectos que tenemos ahí encima de la mesa, y que desgraciadamente este año no lo vamos a poder hacer, pero sí espero que, si Dios quiere, el próximo año sí, es poner en marcha una escuela de saeta por seguirillas, ¿no? Intentar que no se pierda la saeta por seguirilla, que tiene su dificultad. Y yo creo que hoy día tenemos o podemos contar todavía con mucha gente que nos pueden ayudar a transmitir ese conocimiento a los más jóvenes. Evidentemente, iniciativas como la de la Hermandad de la Soledad, que está apostando también por los jóvenes, viene maravillosamente. Pero bueno, creo que entre todos, y si Puente Genil tiene su escuela de saeta y Lucena tiene su escuela de saeta, que son un poco las pocas saetas diferenciales que existen en Andalucía, yo creo que Jerez tiene que tener también la suya por seguidilla.
Te quería preguntar por la Cátedra de Flamencología que presides, porque palabras mayores para descubrirse y ponerse de pie lo que ha sido la cátedra. Y es verdad que ahora llevábamos ahí una década pues más insustancial. ¿Qué estáis haciendo para colocar la cátedra en el sitio que se merece, Fran?
Bueno, sobre todo renovarla, ¿no? Porque, como he dicho antes, llevaba casi 10 años un poco en stand-by, claro, sin mucha actividad. Entonces, volver a reactivarla, la verdad es que no, nos está costando un poco. Afortunadamente, bueno, aunque está siendo demasiado, no con la celeridad con la que pensábamos, estamos dando pasos. Hemos reactivado la revista de Flamencología, hemos recuperado también, que hemos hecho en los últimos años, el reconocimiento a Saetera Mayor, a Ana María la Jerezana y Ángel Vargas, que creo que eran dos figuras también relevantes dentro del mundo de la saeta. Y bueno, ahora el próximo proyecto realmente más complicado que tenemos entre manos es la recuperación de los premios nacionales de flamenco, que no se otorgan desde el año 2012. Y bueno, si Dios quiere, yo espero que para este mes de septiembre, justo con las fiestas de la Vendimia, podamos de una vez por todas recuperarlo.
Dime un sitio de esos que no conoce nadie, que eso es complicado, que a ti te gusta especialmente para escuchar una buena saeta.
Bueno, a mí me gusta sobre todo la Buena Muerte. Ha sido algo que históricamente siempre, desde joven, ¿no? He ido allí a escuchar muchas saetas y he disfrutado de muchas saetas. Y bueno, también con mi hermandad, ¿no? Con la Hermandad del Prendimiento, también he escuchado muchas saetas, sobre todo en la Plaza Ladro, cuando eran otras épocas, ¿no? En las que se sucedían las saetas una a otra, que hay veces que no se respetaban ni otros. Yo creo que eso ya no existe, pero bueno, queda un poquito el rescoldo y de vez en cuando se escucha alguna que otra saeta interesante.
Yo quería preguntarte también, Fran, cuando se canta, ¿se puede cantar una misma saeta, por ejemplo, a la Hermandad de la Buena Muerte, que a la Hermandad del Prendimiento, ¿no? Un mismo barrio, Santiago, que el Miércoles Santo al Viernes Santo por la mañana cambia por completo su registro, pero que sigue cantando quizás de una forma distinta, ¿no? O sea, la saeta no tiene por qué solo ser para un estilo de hermandad o para otro. Hablo de Humildad y Paciencia, por ejemplo, que Juan Granado regaló una magnífica saeta en la recogida del Via Cruz y ya se la regaló también otra a la Virgen, ¿no? Y quizás nosotros éramos una hermandad que hasta que Juan Granado le cantó, al menos yo no lo recuerdo, no nos habían cantado a lo mejor alguna saeta, ¿no? Yo no recuerdo. Una misma saeta, ¿no? Puede ser cantada de una forma u otra en función de qué imagen, de qué cofradía, la idiosincrasia que la recibe, ¿no?
Claro, por supuesto, esto depende un poco también de la personalidad del intérprete, ¿no? Aunque perfectamente se puede hacer la misma saeta, una hermandad un poco más de mayor penitencia, ¿no? O una un poco más de barrio, ¿no? Que cambia un poco la idiosincrasia de la cofradía. Pero yo creo que sí, que perfectamente se puede hacer. Y en ese sentido, hoy los saeteros de hoy día están bastante preparados, incluso tienen un repertorio amplio de letras que es importante también que eso lo vayan redescubriendo, ¿no?
Pues te agradecemos mucho, Fran Pereira, que estés con nosotros. Ya sabéis, periodista, compañero en Diario de Jerez, flamencólogo, un hombre que preside en este momento la Cátedra de Flamencología y que tiene a su cargo, atención, 10 de marzo, Iglesia de San Mateo. ¿A qué hora de la noche?
A las 9 de la noche.
9 de la noche, la exaltación de la saeta de este año.
Hay una cosa, perdona que adelante, te interrumpa, Gabriel, que se me ha olvidado, y es que quiero un poco también reivindicar, aunque es una cosa muy complicada y que se ha perdido en nuestra Semana Santa, el papel de la trompeta saetera, ¿no? Que un poco forma parte de nuestra historia y que por circunstancias ha desaparecido de nuestra Semana Santa. Y bueno, también de alguna forma quiero hacer un guiño a esa trompeta saetera, a ver si de algún modo en el futuro podemos recuperarla, a lo mejor no en todo, pero sí en determinadas situaciones.
A veces un elemento así desaparece pues porque nos vamos homogeneizando y lo genuino va quedando diluido, pero aquí también me da la impresión de que es que ya no había quien la supiera tocar.
Claro, pero
desde
bueno,
los tiempos de Mancheño,
sí,
en el mayor dolor.
Efectivamente, con el mayor dolor, con esa cara destapada, ¿no? Esa foto que veíamos hace poco en la exposición que de la bodega con de Pereira, ¿no? De Eduardo Pereira, antigua. Sí, posiblemente, pues eso también creo que es algo que se podría trabajar, ¿no? Porque de alguna forma forma parte de nuestra historia. Y bueno, yo voy a intentar contar con músicos que no va a sonar como a lo mejor la trompeta ideal, porque eran unas trompetas especiales, además, según me han contado. Pero bueno, al menos va a tener ese sonido característico un poco que avanzaba la llegada de la saeta en Jerez.
Que es la que abre precisamente la marcha oficial,
nuestra sintonía. Manuel, ¿qué papel tiene, y por ahí empezamos a acercarnos a San Fernando la Saeta en la Semana Santa isleña?
Bueno, San Fernando está presente, pero es verdad, como ha dicho el profesor, porque no tiene... Le va a decir maestro, pero Jerez no se puede...
Profesor,
tiene, no es como aquí en Jerez, evidentemente, ni mucho menos. Se ha diluido, es verdad que se ha diluido también, se ha homogenizado también, yo creo que también por aires o vientos de otras poblaciones, ¿no? Y al final, pues, es verdad que hay saeteros en San Fernando, que San Fernando es cuna también del flamenco,
es un
pueblo, una tierra de flamenco al máximo, ¿no? Y entonces hay hermandades que sí se canta, y que ese momento, como ha dicho antes también, compañero, que se vas a buscarla, ¿no? Pero se ha diluido, ¿no? Entonces, es verdad que habría que darle un auge a eso, ¿no? Alimentar esa... Hablaba de la trompeta, el cornetín, bueno, la trompeta, como se llama aquí, ¿no? Eso pasa como el pitero en el rocío. Al final los niños que tocan, hay que enseñarlos desde pequeñito, meterle ese veneno, esa gracia para que podamos tener futuro, ¿no? Entonces yo creo que está, pero no debería de estar, más arraigada.
¿Cómo se presenta la Semana Santa 2023?
Bueno, pues la Semana Santa 2023 se presenta con muchas ganas, con mucha esperanza, porque después del año pasado, es un tópico decirlo, ¿no? Pero es verdad, hemos venido de años de COVID, dichoso COVID, y el año pasado con las mascarillas y tal, y entonces se tiene muchas ganas, ¿no? Es más que tienes que ver. San Fernando es una población eminentemente cofrade. San Fernando es la fiesta más importante de la ciudad. En torno a las hermandades de San Fernando, a las cofradías de San Fernando, estamos hablando de una población de una nómina de hermanos alrededor de los 35.000 personas, ¿no? Entonces es casi más del 30%, 35% de la población de la ciudad. Eso es el que está apuntado en la cofradía, ¿no? La hermandad en su nómina. Después a la calle se vuelca pues la ciudad al 100%, ¿no? Es un momento que la ciudad lo vive plenamente, bueno, y es eminentemente cofrade. Cualquier acto, tanto lo da con Marco Antonio, que cualquier acto cofrade que hay en San Fernando, sea el mes que sea, siempre hay una repercusión importante.
Estamos viendo imágenes, Manuel, de la Semana Santa isleña. Creo que se trata de un vídeo promocional de la propia celebración, ¿no?
Sí, este año, con motivos de Fitur, acordado con el Ayuntamiento de San Fernando, pues hay un vídeo promocional de lo que es la Semana Santa, ¿no? Es un vídeo pues que se edita para Fitur, y bueno, y aquí ahí podéis ver, acaba de ver la mi cofradía, el Santo Entierro, el palio, los gastadores que van ahí también, la hermandad afligido, bueno, ahí se ve entonces es un vídeo de lo que es San Fernando, ¿no? San Fernando son 22 cofradías las que salen en Semana Santa, excepto el Sábado Santo, que este año habrá que venir a Jerez, pues excepto Sábado Santo, los demás días salen cofradías a la calle, entre 3 y 4 cofradías al día, y entonces es una fiesta importante con hermandades de negro, hermandades de barrio, hermandades más clásicas, que a muchos de nosotros nos gusta ese tipo de hermandades, y después la facilidad de poder disfrutar de todas las hermandades. Es una ciudad a tiro de piedra, y bueno, y las hermandades están en torno a toda la iglesia mayor, y viendo la banda del Tercio del Sur, ¿no? Algo de la de Infantería de Marina, una banda pues que participa el Viernes Santo en la procesión oficial del Santo Entierro. Y bueno, es una Semana Santa con servitas que tanto le hemos comentado y le gusta a Marcos, ¿no? Entonces, tiene muchas características, muchos contrastes importantes. Es una ciudad pues que vive inmensamente esa cofradía, ¿no?
Has mencionado entre los gastadores el ejército en general y la armada en particular, tan presente siempre, no tan cercana.
Claro, el ejército, la armada asiste al Viernes Santo, a la procesión, por un simple detalle, porque el rey es hermano mayor. Me lo puedo explicar con mucha peculiaridad, porque fui hermano mayor del Santo Entierro. Y el rey viene en representación el almirante de la flota, el comandante general de infantería, porque el rey delega. Sí. Entonces, al hacer esa delegación, viene la compañía de honores, viene también la banda del Tercio del Sur, porque el rey, su majestad, va acompañado de una serie de protocolos. Entonces, asiste la armada en representación de su majestad, ¿no? Entonces, pues, y es verdad que en San Fernando, pues, la armada siempre está presente, no solo en la procesión del Santo Entierro, ¿no? En esas características, también en otras hermandades, pues asisten también representación militar.
Adelante, Marco.
Manuel, ¿hasta qué punto la Semana Santa de San Fernando ha sufrido la globalización? Y si es así, que actualmente, ¿qué mantiene de sus raíces que la hacen original?
Bueno, en San Fernando se mantienen muchas cosas de las raíces, ¿sí, no? Sobre todo la cultura, lo que ha afianzado las hermandades, ¿no? El día a día de cada casa, de cada familia, yo creo que eso es fundamental. Bueno, Dos Pasos también anda con un estilo que van con una almohada, anda con un estilo, pero no es propio, sino está depurado. En San Fernando hay muchos estilos de carga de otras poblaciones por reminiscencia, ¿no? Se carga como en Sevilla, a lo mejor, un poco más racheado, un poco más a las bandas, según también la hermandad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no es una característica propia de la ciudad. ¿Qué más? Pues mira, pues por ejemplo el tema de la representación militar. La representación militar en muchas hermandades, pues hay representación militar. La vivencia del día a día, el respeto. En San Fernando es una ciudad eminentemente cofrade. La cofradía está en la calle y hay un respeto inmenso por la Semana Santa. Yo he visitado otras poblaciones y me llama muchas veces la atención, no la falta de respeto, pero sí la forma de vivir la cofradía en la calle, ¿no? Entonces ese tipo, por ejemplo, el regidor perpetuo, el nazareno, es una de las devociones de San Fernando, también es muy importante la madrugada, lo que es el nazareno la madrugada, también la ciudad se vuelca ahí. Por supuesto también lo que es el arropo de la institución, del ayuntamiento, ¿no? Eso también es una cosa que se mantiene ahí, ¿no? La ciudad, la Semana Santa, las hermandades siempre han estado vinculados al ayuntamiento, a los estamentos militares, y entonces eso se mantiene.
Miguel. Manuel, has comentado, son 22 cofradías de penitencia, ¿no?
22 cofradías de penitencia y 5 hermandades y 5 de gloria.
¿Cómo es la relación entre las hermandades y las cofradías? Tú, como presidente del consejo, ¿cómo la vives? ¿Hay buena sintonía? ¿Cada uno mira por su bien y que el bien de cada uno sea el bien común? ¿Cómo es?
Bueno, vamos a ver, como en todas las ciudades, ¿no? Al final, muchos miramos nuestra casa, la función de este consejo es ese, ¿no? El coordinar, que haya buena sintonía, y en general hay buena sintonía. El consejo, lo que hacemos también es eso, que haya una coordinación, que haya una fraternidad en toda, ¿no? Incluso hacemos una obra social que es Juntos Sumamos, que es una obra social que hacemos todas las hermandades. Hacemos porque, yo no hablo como consejo, porque al final el consejo no tiene sentido si no son las hermandades. El consejo son todas las hermandades de San Fernando. Es una acción social, por ejemplo, de Juntos Sumamos, donde están todas las hermandades involucradas y lo hacemos juntos, ¿no? Entonces, la verdad que la sintonía es buena. La sintonía en los plenos de hermanos mayores, pues la sintonía es buena. Cuando hay cualquier actividad social o una presentación de un cartel o unos cultos, las hermandades siempre están arropándose unos a otros, ¿no? Yo eso podemos tener el sentido orgulloso de la sintonía esa en San Fernando. Uh-huh. Incluso con las de gloria, cuidado, que yo soy de penitencia, pero yo soy hermano de dos hermandades de gloria. Uh-huh. Y yo soy del Rocío y de la Pastora, que y soy del Santo Entierro de negro, totalmente. Uh-huh. De negro. Entonces, que hay una sintonía, y penitencia con gloria igual, también. Uh-huh. Una sintonía magnífica, muy buena.
Hemos hablado antes, Manuel, de ese atlas patrimonial. Uh-huh. ¿En el terreno patrimonial algún estreno relevante este año?
Bueno, este año sí hay hermandades que están todavía, no se sabe realmente porque están todavía inmersas. Uh-huh. Están dando las últimas pinceladas, claro. si llega o no llega, el dorado de un paso, están terminando de bordar un manto, bueno, siempre hay cosas pero este año yo creo que los estrenos fundamentales fueron el año pasado hubo un boom de estrenos, porque claro, fueron 2 años sin salir. Uh-huh. A la calle,
encargos que habían contado con la almohadilla, claro, del COVID, claro.
Y este año está la cosa un poco más retrasada, ¿no? en ese aspecto, pero bueno, lo importante es que podamos disfrutar de esas cofradías en la calle también, de esos estrenos que haya, y por supuesto lo principal es que el encontrarnos siempre, ¿no? Eso es, es un momento de encuentro y yo creo que es fundamental.
Bueno, algunos de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, dirán que ya estamos tardando por preguntar por ese septiembre fantástico que vamos a vivir en San Fernando. Decía Manuel que el Sábado Santo habrá que venir a Jerez en septiembre, desde luego, hay que ir a San Fernando. Va a faltar sitio en San Fernando.
Ojalá.
Porque hay una prodigiosa Magna Mariana el día 30. ¿Cómo están los preparativos?
Pues los preparativos están muy avanzados. Sí. Empezamos hace varios meses ya con, este verano pasado empezamos con los preparativos de la Magna Mariana. Es una Magna Mariana que se va a celebrar, Dios mediante, el 30 de septiembre, sábado 30 de septiembre. Y bueno, lo importante es que hay una participación casi al 100% de las hermandades de San Fernando, ¿no? Bueno, en San Fernando son 25 hermandades las que pueden participar. Todas aquellas que tengan titular mariana, si bien en el decreto del obispado, se pidió la autorización a Cádiz, a Palacio, no la dieron. Evidentemente, antes hubo un pleno de hermanos mayores, se autorizó por parte del pleno. También el arciprestazgo de San Fernando, el creo local, el apoyo fue unánime. Y bueno, está muy avanzado. Tenemos horarios, tenemos ya recorrido. Las hermandades están cerrando bandas, ya hay muchas hermandades que están cerrando bandas, y nosotros ya casi tenemos la predisposición, la aprobación de muchas hermandades, que casi de veintitantas hermandades que van a participar. Nos podemos encontrar con 25 pasos en la calle, uh-huh, perfectamente.
Entonces también serán dolorosas y glorias, ¿no?
Dolorosas y glorias. De la de Gloria, Pastora, la hermandad de la Pastora de las Almas Coronadas, que sí ha confirmado, incluso en redes sociales ha confirmado su asistencia. La hermandad del Carmen, pues parece ser también que va la hermandad del Rocío también va a participar con su carreta, tiene una ahí tiene un proyecto muy muy bonito. Además, hace poco aprobó también el proyecto de una nueva carreta que quiere estrenar en esa procesión manda. Y bueno, yo creo que va a ser un momento importante no solo para la ciudad, sino también para la provincia y para Andalucía en general, ¿no? Que va ese foco el 30 de septiembre, qué mejor que ir a San Fernando a ver la manda, ¿no? Y después tenemos preparados distintas pinceladas, ¿no? Distintas áreas de trabajo. Tenemos también el tema de los frutos espirituales, tenemos el día antes, la víspera, uh-huh, habrá un rosario de antorcha con el sin pecado de la hermandad del Rocío desde la Plaza del Rey, en torno a la Plaza del Rey del centro hasta la Iglesia del Carmen, donde saldrá el sábado. También tenemos una conferencia todo enfocado al tema mariano, una obra social relacionada con las madres en general. Estamos con el padre Silvio, que es el delegado diocesano de Cáritas para esa obra. Bueno, que no solo sea sacar pasos a la calle, ¿no? Que tenga un sentido catequético también y que sepamos que estamos caminando hacia eso. Los jóvenes, tenemos una gincana ahora en junio con los jóvenes, también una gincana en la ciudad relacionada con la banda mariana. Entonces, bueno, estamos caminando hacia ese día, que será importante. Vamos a colocar, va a haber palcos y queremos montar la tribuna con acuerdo con el ayuntamiento y casi 4.000 sillas en el recorrido oficial. Bueno, que va a haber cabida, que va a haber sitio para todos, ¿eh? Que va a haber sitio, que se asista, que se vaya a San Fernando el 30 de septiembre, porque va a haber sitio.
¿Cuáles son las grandes devociones de San Fernando? Las grandes devociones mariana. ¿Quién le reza a San Fernando?
San Fernando le reza, como mariana, a la Virgen del Carmen. Claro. Eso es impepinable.
¿Y en Semana Santa?
En Semana Santa hay devociones. Las dos devociones de San Fernando es el regidor, el nazareno, es el nazareno y la Virgen del Carmen. Y una devoción muy que has dicho antes, el Medina Celi. El Medina Celi, esa cita también es muy... San Fernando es muy del Medina Celi.
Manuel, porque la Virgen del Carmen me comentó, este verano pasado cubrí la salida procesional con mi buen amigo Miguel Moreno, y él me comentaba, ajá, que la Marina, ¿no? Tiene, sí, a la Virgen del Carmen como vocación, como patrona, y especialmente a la imagen de San Fernando, claro, de Carmen, es su patrona, digamos.
La Virgen del Carmen de San Fernando es la capitana general, eso, de la Armada. Es la capitana general, por eso ya el fajín de capitana, y es la capitana, y la banda lleva la capitana, capitana general de la Armada y la regidora de la ciudad, ¿no? De la patrona de la ciudad también. Entonces, la imagen de San Fernando es la capitana general.
Esa última calle previa a la recogida, yo que lo viví...
Bueno, como la calle del Carmen, esa es la calle de donde vivía Camarón, donde vivía Camarón, ¿no? Entonces, una calle eminentemente flamenca, ese barrio eminentemente flamenco, es mi barrio. Yo vivo justo al lado de la Iglesia del Carmen, me he criado allí, en el colegio liceo, me he educado allí, vivo cerca también ahora, nunca me he ido. Y bueno, es verdad que la devoción de la isla es la Virgen del Carmen y el Nazareno. Yo siempre digo que hay en todas las casas de San Fernando dos estampitas, la Virgen del Carmen y el Nazareno.
Tardaba en aparecer Camarón. Yo no recuerdo, quizás sí, a Camarón cantando saetas.
No, yo realmente, ahora que lo dicen, a mí no lo recuerdo tampoco, realmente.
Es una de esas voces características de nuestra provincia. En este momento en el que estamos liados con el centenario de Lola Flores, ¿no? La otra gran figura emblemática con su museo, que lleva un recorrido relativamente corto, pero
sí,
con muchas visitas, sí, es Camarón, sin duda.
Sin embargo, corríme si me equivoco, Manuel, pero creo que es en la Venta Vargas donde se está tomando la costumbre de asistir a esa saeta que se le canta, creo que a la Hermandad de las Tres Caídas.
Sí, porque eso lo está promoviendo mi buen amigo Lolo Picardo, junto con la hermandad, pues también un punto de encuentro, ¿no? Ahí en la, como Tres Caídas también va hacia el barrio de la Bazán, entonces es una zona de paso. Y bueno, y ahí están, pues lo que tú dices, bien dices, ¿no? Cantando la saeta en ese punto, y la verdad que es importante, ¿no? Yo no suelo salir mucho en Semana Santa, casi nada, cuando puedo termino en Semana Santa las hermandades y me acerco a Jerez o acá de última hora de la noche, de la madrugada, y yo siempre que puedo, a última hora de la madrugada, he podido, me he acercado, por ejemplo, a un Lunes Santo a Veracruz en Jerez, en Sevilla, ¿no? En la recogida de Veracruz, uh-huh. que es saeta tras saeta, allí pasas por la Plaza de la Gavidia, tras saeta, ¿no? Pues allí en San Fernando, en la venta de Vargas, la Hermandad de las Tres Caídas, pues está promocionando ese momento, gracias también a Lolo Picardo, que es el gerente de la venta de Vargas.
Esa coincidencia inevitable, por otra parte, de la Semana Santa en la misma semana en todos sitios, es la que da especial relieve a procesiones como esa Magna Mariana que estamos deseando.
Claro, lo importante de San Fernando, que es una ciudad que está cerca, es en la bahía, el punto, casi punto central de la bahía, y está
bien. Equidistante, Jerez, Cádiz, Chiclana,
Puerto Real. Puedes ver cofradías claro. en San Fernando y venir a Jerez o verlo a Jerez y a San Fernando, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo tengo amigos que hacen eso, ven cofradías en San Fernando y a las 11:30, a las 12:00, venga, pegan el salto y se vienen para Jerez, ¿no? Y entonces, gracias a, pues podemos hacerlo hoy en día. También es verdad que las redes sociales te permiten ver cofradías todo el año, ¿no? Todo el año. Y bueno, y la procesión magna, pues estamos eso, caminando hacia ella, y bueno, esperemos que sea un éxito para que estamos trabajando desde hace mucho tiempo en ello.
Lo será, y vamos a procurar, Marcos, Miguel, no perdernos, ¿no?
Hombre, si lo quiere, ahí estaremos.
Estaremos allí.
Estaremos.
Manuel García López, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando, muchas gracias por acompañarnos en este carrer oficial.
Gracias a vosotros.
Igual que agradecemos a Fran Pereira su compañía y que nos ilustre al respecto del mundo de la saeta.
Un placer.
Y estamos llegando al final. Yo quiero insistir en que estamos trabajando mucho, estamos queriendo acercarte, querido amigo, querida oyente, querida televidente, cuanto discurre en torno a nuestras hermandades en esta Cuaresma 2023. Te queremos invitar, además de a que nos sigas a través del podcast semanal de la grabación en vídeo que realizamos con nuestro compañero del equipo, Ángel Moreno, en La Pasión en Jerez, y a través de Facebook Live. Vamos a decir que hoy, esta semana, nuestro primer programa tanto de vídeo como a través de Facebook Live es en miércoles, pues por razones circunstanciales, porque ayer fue fiesta, porque el lunes no estábamos todos y porque había que aguardar a llegar al miércoles. A partir de la semana que viene, 6 de la tarde, cada lunes, estamos contigo en esa triple presencia. En directo, a través de Facebook Live, y de inmediato con el podcast colgado en ese rodillo que durante todo el año está ofreciéndote los podcasts de COPE en la provincia de Cádiz, y también en ese vídeo que también muy pronto nos tiene preparado Ángel Moreno. Llegamos al final y vamos a procurar hacerlo con ese dulce paladar con el que Marco Antonio Gómez tiene para nosotros el palquillo.
Dicen que un hombre no es nada sin su patria. ¿Y cuánta razón llevan? Pues lejos de esta siempre tendremos la sensación de que algo nos falta, y aunque de todo nos sobra, nunca estaríamos completos, sino más bien amputados por el alma. El hombre está unido a su patria a través de un cordón umbilical, invisible, y entre esta y el destierro nos quedaríamos con la cicuta. Que le pregunten si no a Sócrates, que para ser griego ya era muy de aquí, muy de nosotros, anticipándose a los chichos en eso de dame veneno que quiero morir. Pero de la patria de la que hoy les hablo no conoce ni tiene fronteras físicas, ni aparecerá jamás en ningún mapa, en ningún plano. No es ni patria chica ni entiende de nacionalismos exagerados. La patria que hoy ocupa mi palquillo es aquella patria que de nuestra infancia, la del país de nunca jamás. Sin Peter Pan, pero con campanilla, sobre todo aquella que desde las paveras tronan a gloria bendita anticipada como a Pascua temprana, entre ríos de sonrisas y sotanitas almidonadas que rebosan caramelos y estampas de entre sus cestos de Enea. Tenemos que volver a nuestra patria, al país de nunca jamás. Si la cuaresma es un tiempo de conversión, volvamos a nuestra patria. Si para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como niños, tomemos el camino más corto de vuelta a casa como marcan nuestras reglas. Bajémonos del caballo de San Pablo para montarnos mejor a lomos de una borriquita con la ilusión y la luz de un Domingo de Ramos. Aparquemos nuestras rencillas y los rencores y que nos dure lo que dura una pataleta de un niño, borrón y cuenta nueva. Abramos los ojos, es fetá para nuestros oídos, porque todo por la gracia divina se nos vuelva a dar. ¿Acaso no lo oyes? Todo está de nuevo por llegar y por estrenar como un niño con zapatos nuevos y chaqueta de Rianal. Volvamos a nuestra patria, al país de nunca jamás. Volvamos a sentir este pellizco en las entrañas, porque es tiempo de gracia y lo andábamos esperando en el almanaque de nuestras almas. ¿No lo ves? Abre los ojos del corazón mientras te despojas de todo aquello que te llena de amargura, que para amargura ya los fondeando la dejaron escrita en un pentagrama eterno que siempre nos sorprenda a la vuelta de cualquier esquina entre una nube de incienso y un paso de palio sobre ti. Tenemos que volver a estrenar, volver a nuestra patria, volver a ser niños, que así nos quiere el Señor. Cojamos nuestras palmas de olivos, hosanna al Hijo del Hombre. El tiempo pasa y con él nuestra vida, que ya este año se encargará de revolvernos a recordar las chachas del Santo Entierro en la tarde del Sábado Santo. No sabemos lo que tarda en pasar este cortejo que son nuestros días. Aquí no hay palquillo de toma de hora, ni fiscal de paso, ni diputado mayor de gobierno. Solo el de arriba lo sabe. Así que aprovechemos para volver a nuestra patria, al país de nunca jamás. Yo me vuelvo. ¿Me acompañan?
Pues claro que te acompaño. Sí, además me has llevado a Rianal, donde podemos decirlo porque no hacemos publicidad. Es un establecimiento, que lleva muchos años cerrado. La primera chaqueta, chaquetita azul, botones dorados, 15 añitos. Y pues comprándome mis padres aquella primera chaqueta, hace ya muchos años. Señoras y señores, hasta aquí este carrera oficial que esperemos disfrutes. Recuerda que el lunes próximo estaremos contigo de nuevo, será el segundo con el soporte audiovisual. Tendremos la oportunidad de tener otros invitados, tendremos unas pinceladas de Cuaresma que nos acercará Miguel y también al cierre el palquillo de Marco Antonio. Tendremos el apoyo de Ángel Moreno con La Pasión en Jerez, acompañándonos con ese rico pues acervo de imágenes que hoy, por ejemplo, hemos podido todos disfrutar. Saludos en nombre de todos, de Gabriel Álvarez. El lunes próximo a las 6 de la tarde estamos de nuevo contigo en directo a través de Facebook Live. Y hasta entonces, por si te quedara lejos, por si te impacientaras, ya sabes que tienes un lugar en cope.es/Cádiz, cope.es/Jerez, para encontrarte con la tradición de cada primavera, con la devoción y también con cuantos elementos rodean a un rezo, ante un Cristo o una Virgen, y que vienen a ser también atractivo con el que salir a la calle, como cada año en vísperas de la Pascua. Saludos de Gabriel Álvarez, repito, te esperamos el lunes.
En la provincia de Cádiz.